Borges no le gustaba el tango. A Borges le gustaba el tango.
De alguna manera las dos sentencias son verdaderas o falsas, depende cómo queramos mirarlo. Porque a Borges le gustaba y no le gustaba el tango. En breve vamos a hablar de eso, de los dos tangos, del que le gustaba y del que no. Pero antes repasemos sucintamente algunos de los lugares donde podemos encontrar el pensamiento de Borges sobre el tango. En primer lugar, el ensayo Evaristo Carriego de 1930. Directamente hay un capítulo en donde Borges da su mirada de los orígenes del tango. El capítulo se llama Historia del tango. Otra fuente son precisamente las milongas, los poemas musicalizados por Piazzolla y el tango, el único tango que Borges escribió para que lleve música. Ese disco grabado en 1965, como decía, con música de Piazzolla, la voz, nada más ni nada menos que de Edmundo Rivero para las milongas y ese tango, y la voz de Luis Medina Castro para las narraciones. Mencionemos por último cuatro conferencias que dio Borges sobre el tango en 1965 y que fueron editadas en formato libro por la editorial Sudamericana en el año 2016. Bueno, ahora sí, los dos tipos de tango. Básicamente a Borges le gustaba el tango anterior a Gardel, anterior a Mi Noche Triste. Sobre esto pueden escuchar el podcast anterior a este, que se llama
La primera lágrima del tango, Mi Noche Triste, Los Orígenes.
¿Y por qué a Borges no le gustaba Gardel y no le gustaba el tango que inauguró para siempre Mi Noche Triste? Porque Borges consideraba que ese tango era un tango llorón, dicho textualmente por él. Decía que Gardel había convertido a la letra de tango en una escena dramática y de eso no ha habido al día de hoy retorno. En el libro Evaristo Carriego, Borges nos dice:
la milonga y el tango de los orígenes podían ser tontos o, al menos, atolondrados, pero eran valerosos y alegres. El tango posterior es un resentido que deplora con lujo sentimental las desdichas propias y festeja con desvergüenza las desdichas ajenas.
De hecho, en el poema Alguien le dice al tango, Borges nos habla de un
tango que fuiste feliz como yo también lo he sido.
Bajo el título del tango pendenciero, en Evaristo Carriego, nos habla de que en las milongas y los tangos primigenios existía la
convicción de que pelear puede ser una fiesta.
Luego, como es costumbre en Borges, nos lleva a ejemplos de la historia.
Le hace la historia europea, claramente.
Y entonces nos habla de que Atila, antes de una batalla, arengó a sus ejércitos y les dijo que
la fortuna había reservado para ellos los júbilos de esa batalla.
En el mismo párrafo, más adelante, menciona que para los aqueos en la Ilíada
la guerra era más dulce que regresar en huecas naves a su querida tierra natal.
Citemos su poema El Tango para ejemplificar a qué se refiere Borges con esto de los valientes que disfrutaban de la batalla, disfrutaban del juego, del baile, del cuchillo.
¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje?
En otro lugar de Evaristo Carriego, Borges dice:
no el bandoneón que yo apodé cobarde algún día, no los aplicados compositores de un suburbio fluvial han hecho que el tango sea lo que es, sino la república entera.
Bueno, antes que nada hay que señalar acá una evidente referencia a los hermanos Espósito, a Pontier, a Stamponi, a Franchini, toda esa serie de exquisitos compositores, al menos para quien les habla, claramente no para Borges, exquisitos compositores que eran oriundos nada más ni nada menos que de un suburbio fluvial, de Zárate y Campana, todos ellos. Borges refiere el origen prostibulario y no tan popular del tango, no tan popular, comparado con la milonga. Se remite a una prueba material, una prueba económica. Él dice que el piano y el violín, dos instrumentos centrales en el nacimiento mismo del tango, recordemos que el bandoneón se incorpora después, el piano y el violín, pero sobre todo el piano, son instrumentos cuyo valor económico da clara muestra de que solo uno podía hallarlo en los peringundines, en los lupanares, las academias, contrastando esto con la guitarra, que desde tiempos del siglo XIX hay decenas de pruebas en la literatura gauchesca, de que en cada rincón de la campiña había una guitarra sonando al compás de una milonga. Entonces, para Borges, lo verdaderamente popular de los suburbios,
de las orillas, como solía decir él,
era más la milonga que el tango, que había nacido este último en el lupanar. Recordemos la frase, la triste frase con la que Leopoldo Lugones, que deploraba el tango, todo el tango, definiéndolo como un
reptil de lupanar.
Borges habla después de escenas vistas por él en su infancia en el barrio de Palermo, de el tango bailado por hombres, porque era indecente para una mujer
de casa, bien, podríamos pensar, como dice otro tango,
era indecente para una mujer bailar ese tango de origen prostibulario. Por último, digamos que Borges construye con el tango una mitología de un tiempo pasado, un tiempo que desapareció, pero que también de alguna manera, como suele pasar en ese tiempo sagrado propio del rito, propio de las religiones, de alguna manera también es presente y también es futuro. De hecho, en su poema El Tango nos habla de
una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía.
Y podemos pensar también en los últimos versos de su único tango con música de Piazzolla. Alguien le dice al tango:
Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado, con menos agua que barro. Tango silbado.